Es la mañana de fin de semana.
Las 12 y 9 minutos, las 11 y 9 en Canarias, 10 Rovira.
Buenos días, ¿qué tal?
De color...
naranja.
Naranja pálido.
Sí, que, color teja me gusta más.
Teja, teja es como muy como nosotras.
Es más, sí, es más vintage.
No, es más rural que sí, somos nosotras.
No, pero a mí me gusta más el tono vintage, fíjate
vale,
por dónde.
Bien.
Y tú vienes muy estampada,
sí,
muy colorida, muy...
Me has dicho esta mañana una cosa que no la voy a reproducir,
no,
un poco como de los Andes,
en la
¿no?
intimidad, porfa.
Como de los Andes. Es que nosotras ya no tenemos intimidad entre nosotras. Es...
Todo lo contamos, así
una
nos
relación,
va.
Sí, así nos va. Todo lo oreamos, ¿qué dirías tú? ¿No? Bueno. María, ¿qué nos traes? A ver, venga.
Pues te traigo de todo.
Ya veo, tienes una escaleta, pero del todo variada.
Tenemos una escaleta muy completita. Vamos a hablar de teatro, cómo es el Woody Allen. Y tenemos aquí la mesa, bueno,
¿tenemos
pues...
¿Tenemos aquí a Woody Allen? No.
No, ha caído. No. Pero bueno, ya se andará. ¿Quién sabe?
Oye, ¿quién sabe? Puede ser. ¿Quién le iba a decir a Natalio Grueso, por ejemplo? Perdona que
sí,
lo mencione, pero es que me ha venido muy bien, porque estaba leyendo esta semana el libro de Natalio, de Woody Allen, el último genio, que por cierto el propio Allen no lleva bien lo de que le digan genio y tal, yo creo que eso es una modestia así, pero bueno, y él mismo no se imaginaba hacerse amigo íntimo de él como lo es ahora, o sea que bueno, pero hablaremos, ¿no?, de Woody Allen.
Venimos acompañadas, tengo a mi izquierda a Diego Bergier, que es director y actor. Buenos días.
Buenos días.
Y a tu lado tienes a Sonia García Gómez y a Sandra Rex Romero. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Bueno, nos vienen a presentar esta obra de teatro y a presentar una compañía que es muy interesante, Estudio Teatro Madrid. Ahora nos van a contar en qué consiste todo esto, dónde les podemos ver.
¿Cómo ser Woody Allen, no? Es el título.
Sí.
Bien, veremos escenas rocambolescas, entiendo, así del estilo de...
Por supuesto.
De Allen, ¿no? Mira qué frase tan buena decía, estaba en el libro... Dice, en Beverly Hills no tiran las televisiones, hacen basura con ellas.
Ah,
eso
bueno.
Podría estar aquí también en...
Pues sí, desde luego,
país.
La verdad que sí.
¿Has visto el programa este de las monjas? Es genial, yo creía que era coña y es verdad.
No.
Quiero ser monja o algo así se llama, es el nuevo programa que van a hacer.
Hola.
Sí, en un canal de estos y es para ver si estas chicas que se presentan tienen verdadera vocación. Yo...
¿Un casting de monjas?
Sí.
O sea, ya lo que me faltaba, menos mal que no veo casi
una
la tele.
Una de ellas creo que tiene novio incluso, pero a lo mejor está, pues eso, la llamada del señor y tal. Me parece aberrante, pero con esto, y lo que me parece alucinante es que, no sé, desde las esferas eclesiásticas no digan absolutamente nada. O sea, abren la boca en cuestiones que ni tendrían que hablar. Yo, como cristiana, lo digo, que hay cosas que digo, oye, que es que la iglesia ahí no pinta nada, y en esto no dicen nada, o sea... Alucino.
Me has dejado anonadada.
De verdad, si la Santa de Ávila levantara la cabeza...
Madre mía, no iban a caer palos.
A esta flor allí, a las descalzas, las mandaba todas. De verdad, es alucinante.
Me has dejado alucinada. En fin, y alucinada me he quedado también leyendo este libro que me encanta, Listas Memorables, de Sam Husser. Vamos a hablar con Juan Milá, el editor de Salamandra. Me encanta. Yo me he apuntado los consejos para la vida cotidiana.
Esta semana, bueno, durante estos meses que estoy como más leyendo biografías, además es una cuestión que me encanta, en vez de la novela histórica que le llaman, que la detesto muchas veces.
Que la aborreces, lo
sí,
sé.
Pues me cojo una buena biografía de un buen autor y esa es la mejor novela, porque ya estás viendo como lo de las monjas, la realidad supera la ficción, no hace falta novelar. Y según me voy acercando a personajes que he admirado, vas conociendo su vida, pues yo qué sé, pues Cortázar o Rilke o tal... Y conoces la vida de ellos y poco a poco empiezas a detestarlos y dices, no, ¿por qué? Claro, porque son demasiado humanos, ¿no? Que diría Nietzsche. Pero Einstein, ese gran genio, hizo una lista de condiciones para que su mujer no se separara de él, ¿no? Porque tenían hijos en común y tal, hasta ahí bien, ¿no? Dices, oh, qué humanitario, ¿no? No querían separarse por los niños y tal. Pero dice, me garantiza, dice que mi ropa estará siempre limpia y en buen estado, que tendré 3 comidas diarias, que no me molestarás cuando te diga que no quiero hablar contigo, te comprometerás a no menospreciarme delante de nuestros hijos ni verbalmente ni con tu actitud. Dejarás de hablar conmigo, saldrás de inmediato de mi dormitorio o estudio sin protestar si te lo pido. Este era el gran Einstein.
Y te quedas muerta, claro.
Claro,
dices,
pues es
pero
que
bueno.
En cuestión de física cuántica, un un crack, pero vamos, como persona.
En la vida cotidiana, poco. De hecho...
Latigazo, que latigazo.
Hay de vale, todo, ¿eh? Desde vale, listas de la compra hasta listas para mantener la amistad, hasta consejos para la vida cotidiana, cosas por las que preocuparse. En fin, un libro muy, muy divertido, además, porque como vas partiendo del índice y te vas a lo que te gusta, es bastante ameno.
Mira, y este, perdona, la cantante de Pretenders, que luego uh-huh, hablaremos más en profundidad, pero para las feministas me encanta, y es una rockera de, vamos, de armas tomar. Dice, no te quejes por ser chica, no hagas referencias al feminismo ni te quejes de discriminación sexista. A todas nos han tirado por la escalera y nos han jodido, perdón. Pero nadie quiere escuchar a una quejica. Mejor escribe una canción nada sutil sobre el tema y sácale partido. Pues evidentemente no se quejen tanto y hagan las cosas como tienen que hacerlas. Luego hablamos de ello, venga.
Yo me quejo de la hora, las 12:15. Ya, hija, ya. Repasaremos las anécdotas de grandes deportistas con periodistas. Yolanda Quintana, como todos los sábados, para ponernos estupendas, y hablaremos con Agapito Maestre de otra realidad, Diario Filosófico. Pero claro, no se puede empezar la entrevista y hablar del teatro como si nada, sin antes recomendar toda la programación de Movistar Televisión. Porque si eres un amante del fútbol, enhorabuena.
Sí, sí.
Enhorabuena,
sí,
querida amiga, porque por fin llega Movistar
Todos
Plus.
Todos los días.
Lo que estabas esperando, toda la Champions, con los octavos, cuartos, semifinales y final, y toda la Europa League están con Bein Sport en Movistar Plus. Por fin podrás disfrutar de todos los equipos, todos los goles y toda la emoción de las dos competiciones europeas más importante. Ya sabes, con Yombi puedes ver todos los partidos donde quieras en cualquier dispositivo, porque es compatible con dos dispositivos.
Era Goles con Amores, ¿no? Era el
Goles
de
con
Escobar,
Amores,
¿no?
El de Escobar, Movistar Plus, la casa del fútbol. Esta tarde no se pierdan a las 4 en Canal Plus Liga, Barcelona Atlético de Madrid.
Lo has dicho genial, porque Movistar es la televisión...
Como nunca antes la habías.
Venga,
visto.
Vamos al teatro.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
Esa voz característica de Woody Allen, ¿verdad?, que estábamos escuchando, que muchas veces se confunde el personaje con la persona, en el caso de Woody Allen, que pues poco tiene que ver, algo sí, pero poco tiene que ver luego con ese, ¿no?, con esa peripecia de persona que hay en muchas de sus películas. Bueno, a ver, ¿con quién empiezo? Pues, ¿qué es como ser Woody Allen? Es Estudio Teatro Madrid.
Bueno, pues nosotros acogimos, ¿verdad?, la figura de Woody Allen, porque bueno, yo creo que tanto el guionista como el director creyeron que Woody Allen tenía esa capacidad de coger ese gran sentido del humor, ¿no? Un sentido del humor inteligente, original, divertido, y que a la misma vez Woody Allen tiene, que es un poco lo que plasmamos en esta obra, la habilidad pues para plasmar los altibajos de la vida, para mezclar la alegría con la tristeza y además problemas serios muchas veces visto con una risa muy sana, ¿no?
Sí, sí, además muy irónico, porque él es verdad que, Diego, sí, que es una persona pesimista, ¿no? Si te acercas a la persona, él es muy pesimista. Dice que nacemos con una condena de muerte desde que nacemos, ¿no? Con una pena de muerte, es que nos vamos a morir. O sea, eso es así, ¿no? Lo aprovechas o no lo aprovechas como quieras. O sea, es muy tremendo en esto de la vida. Pero lo refleja en sus películas, pero de una manera, pues, efectivamente muy, muy irónica.
Yo diría que es el hombre mejor psicoanalizado de la historia, ¿no? Porque él es capaz demostrar todas sus contradicciones, todas sus debilidades y hacerlas arte, ¿no? Y llevarlas ahí a un lugar incluso de, no sé, de magia,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso es lo lindo, cómo puede potenciar al máximo todas sus neuras y transformarlas en lo que lo transforma, ¿no?
Sí, totalmente.
Y que pase el tiempo y que sigamos alucinando con sus ideas, con su creatividad, y eso es lo principal, ¿no?
Sonia, en el caso de...
Sandra,
perdón, Sonia, eres tú. En el caso de, precisamente de esto que hemos dicho, Manhattan, la propia ciudad de Nueva York, aunque no son todos sus barrios los que salen, normalmente Brooklyn, Manhattan y poco más, sí, ¿no? Pero es otro personaje más, y ahí es donde las parejas, las relaciones se van tejiendo. En esta obra entiendo que habrá muchos enredos de pareja, ¿no? También.
Sí, por supuesto. También, mira, yo si te soy sincera, por ejemplo, a mí Woody Allen no me gustaba. Y de hecho cuando me dieron el guión, ¿no? Fue un poco como, uff, Woody Allen, ¿en serio, no? Y sin embargo, ahora al trabajar esta obra me encanta. Me ha dado ganas también de investigar más a Woody Allen, de saber un poco más de él, de lo que sabía antes. Y con la obra, no sé, yo creo y todos mis compañeros nos hemos sentido muy a gusto. Hemos creado un universo que se parece mucho al universo de Woody Allen, pero con nuestra firma propia, ¿no? Uh-huh. Y sí, juega un poco con todas esas historias enrevesadas, personajes con el que el público se ve identificado en muchos momentos, y creo que eso es un punto muy bueno a nuestro favor, porque todos ven algo de sus propias vidas, ¿no?, en la obra. Y creo que eso es maravilloso, ¿no?, cuando hablamos con el espectador y nos da la enhorabuena, sí, se ríen durante toda la obra y nos felicitan por haber creado en cierta manera un poquito de ese mundo, ¿no?, de Woody Allen.
De Woody Allen. Fíjate que acaba de decir Diego lo del psicoanálisis, es verdad, ¿no? O sea, es que es lo que él estudia. Además hay una película, no recuerdo el título, esta de que tiene muchas personalidades, también sale Selig. Susan Sontag, Selig, efectivamente. Bueno, pues ahí se ve, ¿no?, clarísimamente. Pero es que él mismo fue al psicoanalista, se lo recomendaron en la universidad, que eso es lo genial, claro, ¿no? Le dijeron, no eres materia universitaria, no eres material para universidad, y además vete al psicoanalista porque tienes un problema, Sonia, ahora sí.
Sí, pues nosotros hemos, es decir, hablamos de esa riqueza, ¿no?, de personajes, que estos personajes lo que tienen, perdón.
Sí.
Es mucha riqueza.
Diego. Venga, vamos, no, al quite, no, que se dicen los toros, no, hay que estar aquí.
Es fundamental, ¿no? Claro, nos tocaba elegir personajes del mundo Woody Allen, ¿no? Teníamos prohibido, cuando comenzamos este proyecto, teníamos prohibido que alguno sea Woody Allen. Uh-huh. Nadie iba a ser Woody Allen. ¿Por qué? Porque primero ya era entrar en un terreno peligroso. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los personajes que más pueden llegar a representar a los... No sé, todo lo que quiere mostrar Woody Allen siempre en sus historias, en sus pelis. Y aparecieron, bueno, por supuesto, tramas interesantes, siempre ligadas al mundo de la pareja, principalmente, ¿sí? Hay, en esta obra somos 6 actores, ¿sí? 3 mujeres y 3 hombres. Hay 3 parejas que van entrando en una cadena de cruces, de redes, ¿sí? Hasta llegar a momentos, bueno, de lo más absurdos que podéis imaginar, ¿no? Entonces, a la hora de elegir los personajes, ¿la tenemos bien a Sonia?
¿Sí? No sé, yo creo que...
Es que me han dado un ataque de
tos. Estoy preocupadísima, de hecho.
Me he emocionado.
Ya te veo ya, pero bueno.
Me emociono a hablar de la obra.
Sí, sí, sí. Va a ser eso.
Y fundamentalmente eso, ¿no? Encontrar ese equilibrio con los personajes que, nada, que Woody Allen trata de sacar a la luz, ¿no? Esto es lo que más nos interesa. ¿Cómo podemos traer y homenajear un poco ese universo?
Le da un caramelo del Padre Mundina,
sí,
eso es
ahí,
Mano Santo.
Ya, ya, ya. Ahí
Mano
lo
Santo
tienes.
Nunca mejor dicho, ya verás.
Hablabas antes de personajes, son precisamente esos 6 personajes los que comentaba nuestro compañero, nuestro amigo ya, Diego, que comparten esas dichas vitales, ¿verdad?, y esas desventuras amorosas que todos tienen en común. A mí siempre me parece, y yo creo que Elia va a estar de acuerdo conmigo, en que un cartel para una obra de teatro es la mejor carta de presentación,
sí, claro,
que hay.
Sí,
entonces,
sí,
en este caso, por ejemplo, el cartel es muy Woody Allen, es muy colorido, mezcla mucho los negros con los colores. Me gustaría preguntarle a Sonia si ya se encuentra disponible, por
sí,
decirlo de alguna manera, como responsable de difusión de la obra, porque eres responsable de difusión de la obra, y según he leído, esta es una de las obras del circuito teatral alternativo, porque hay que decir que esto es alternativo a ser Estudio Teatro Madrid, formado por un grupo de profesionales con gran experiencia en este sector, es una de las obras mejor valoradas por los espectadores. Se rompe esa cuarta pared porque el espectador va a ver la obra y forma parte también,
sí,
de la historia.
Además, lo bueno que tiene Woody Allen es que utiliza, es decir, ahí nosotros tenemos una serie, es decir, las escenas tienen un ritmo muy bueno, muy rápido, muy juguetón, ¿no? Y después tenemos otras escenas que son monólogos, ¿no? Monólogos con ese público y rompemos esa cuarta pared, ¿no? Entonces es el momento en el que un poco el personaje se desnuda, ¿no?, ante el público y le muestra esa parte psicológica. Y bueno, en plan, tenemos que decir, es verdad, que todo lo que hablaba María de la difusión, es verdad que nosotros somos una compañía que nos autogestionamos. Es decir, además de ser los mismos actores, somos los que hacemos la difusión, los que hacemos los carteles, los que gestionamos las entradas.
¿Cómo no se va a atragantar haciendo todo lo que hace? A ver.
Y lo que todavía no te
cuenta.
Ahora
me lo explico, ahora me lo explico. Normal, normal.
Es que son tantas cosas.
¡Hombre, hombre!
Las que queremos decir.
Todo,
que,
todo
claro,
lo somatizamos al final. Claro, que es, ay, ha agarrado en la garganta.
Y bueno, es decir, por ejemplo, el cartel del que hablaba María, lo ha hecho un compañero, Jesús, Diego es el que es toda la parte, bueno, artística, ayudada por Sandra, y bueno, la gestión de entradas, la preparación, es decir, la preparación de sala antes de que el público entre, es a costa de nuestra, ¿no?, de nuestro trabajo, preparar focos, preparar los programas y todo eso, pero lo hacemos con tanto cariño.
Contabais antes, a micro cerrado, que hay una cosa que se llama taquilla inversa o taquilla, sí, ¿no?
Sí,
es
correcto.
Para conseguir entradas. Vamos a decir los horarios en el minutito que nos queda. Los sábados, o sea, hoy a las 7.
Sí.
Bien, y a las 9:30.
Sí.
Y los domingos a las 6 y a las 8:30.
Correcto.
Esto es, ¿no? Bien. Calle Cardenal Solís, número 5, y ahí está Estudio Teatro Madrid. ¿Pero dónde conseguimos la entrada?
Vale, siempre accediendo a través de nuestra página web, que es estudioteatromadrid.com.
Vale.
Hay un link para entrar que pone reservas, y siempre es a través de reservas. No se venden entradas directamente en taquilla. Y vamos a contar qué es esto de la taquilla inversa.
Venga.
¿Sí? En alguna ocasión me ha tocado ir al teatro y veía que la entrada era libre, ¿no? Entonces, bueno, siempre se genera esa duda, ¿no? Libre. Creo que debe ser...
Mala cosa.
Sí. Bueno, y he visto una obra sensacional, una de las mejores obras que vi en mi vida. Esto fue hace muchos años y siempre me quedó ese gusanillo. Entonces, se trata de lo siguiente. Trata de hacer un sistema donde el público pueda entrar al teatro libremente, sin esta arbitrariedad de pagar una entrada, en muchas ocasiones también cara. Y al finalizar el espectáculo... el público
no
va a decidir
que
el precio de la entrada.
Sí. ¿Lo de la voluntad?
No es la voluntad.
No es voluntad. No, hombre, ya lo sé, pero más o menos como venga, la voluntad.
Al ingresar al teatro, el público recibe el pase de mano y luego también recibe, junto con el pase de mano, un sobre. Entonces, al finalizar el espectáculo, el espectador va a tener un par de minutitos para reflexionar acerca de, bueno, qué le pareció el espectáculo y cuánto valora nuestro trabajo.
Bueno, qué valientes que sois.
Pues sí.
Creemos en el criterio del espectador.
Por eso digo que sois muy valientes. Sí. Va a decir ingenuos, pero ¿va bien?
Va bien.
¿Se porta la gente?
Va bien, y aparte...
Yo como desconfío de todo el mundo, hasta de mí la primera. Digo, no dan un duro, seguro, aunque les haya encantado.
Es una satisfacción personal para todos los integrantes del grupo el saber que el público está tomando una decisión, ¿sí?
Se acaba el tiempo. Sábados a las 7 y a las 9:30, hoy... Mira, pues vayan, porque creo que además se van a divertir muchísimo con el gran Allen y todo el universo que tiene a su alrededor. Los domingos a las 6 y a las 8:30. Muchísimas gracias, Sonia, gracias.
Gracias,
Sonia. Que sigas trabajando tanto, distribuyendo tanto y ahogándote menos, porque claro, es que es normal que se ahogue con tanto trabajo, pero bueno. Sandra, muchas gracias también.
Gracias.
Y Diego.
Muchas gracias.
Pues cómo ser Woody Allen, ya lo saben, Estudio Teatro Madrid y en la web ven toda esa... Me ha encantado lo de la voluntad, entre comillas, que está muy bien, así se valora las cosas, porque luego eso es lo que pasa con las cosas gratis, no las valoramos, ¿no? Y la cultura gratis yo nunca la he entendido. Pues no, ¿por qué tiene que ser gratis, no? Págalo, algo asequible, ¿no? Pero págalo, si no, no lo vas a valorar. Somos así de estrechos de miras. Gracias a los tres.
Gracias.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Todo lo que sabe a calidad está en el supermercado del Corte Inglés.
El jamón de jabugo, el queso manchego, el chorizo de guijuelo, el roquefort francés...
Auténticas exquisiteces de nuestra charcutería que ahora puedes llevarte con hasta 12 euros de regalo para una próxima compra.
Sí, sí, hasta 12 euros de regalo.
Solo hasta el 10 de febrero en el supermercado del Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos.
Pues la lista de la compra. Hola, está Kelly, es que como anda siempre. En fin, oye, ¿tú sabes que Woody Allen pudo ser carne de cañón en la guerra de Vietnam?
¿Lo ponen en el libro?
Sí, lo tienen que leer, el libro de Natalia Grueso, que está muy bien. Y dice que bueno, pues lo llamaron a filas y pasó todos los exámenes físicos, aunque él decía, pues pies planos, tal, no sé qué. Y no, al final los pasó todo y ya llegó a la entrevista. Dijo, ya, pues aquí no me voy a librar, me van a decir que sí, ya está. Y en la entrevista le miraron las manos y le dijeron, ¿se come usted las uñas? Dice, sí. Y por eso no fue.
Pues mira.
Vamos, no me digas.
Y eso que mi madre me decía de pequeña, ¿te acuerdas de los que esmaltes que sabían fatal?
Sí, sí,
bueno, pues lo vi el otro día anunciar en la tele, yo pensé que habían desaparecido.
No, eso existe.
Y no, me muerdo las uñas ya porque estoy deseando empezar esta entrevista con el editor de Salamandra, Juan Mila, que ya nos está escuchando, para hablar de esas listas memorables. Un libro que además, después de la exitosa recompilación de maravillosas misivas reunidas en cartas memorables que se publicó en el 2014, bueno, pues Sound User ha rastreado los archivos de medio mundo para crear esa antología de listas igualmente divertida e interesante. Buenos días, don Juan.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues la verdad que estábamos diciendo que en algunas sí que está la firma del artista, por así decirlo, que todos conocemos, pero otras sorprenden y mucho, ¿no? Por ejemplo, la de Einstein, también sorprende la de Darwin, ¿no? En ese me caso, no me caso, parece increíble, ¿no? Que teniendo esa imagen de algunas personas, luego en una lista que es algo tan humano como enumerar, en proyección de futuro, y la verdad que en todo eso sí que, ya digo, sorprenden, ¿no?, esa clase de listas.
Pues desde luego, hay muchas de estas listas sorprendentes. El autor de esta compilación es un inglés que empezó a recopilarlas en Internet. En principio había empezado como una cosa de trabajo, buscando cartas, porque él era redactor publicitario, estaba trabajando, promocionando una compañía de material de escritura, y se aficionó tanto que empezó a ponerlas en Internet, y después empezó a encontrar listas. Y lo que quiero decir con ello es que no es un enfoque académico, esto es alguien que le ha ido fascinando lo que uno descubre a partir de estas listas, de los personajes, las personas, los personajes históricos y las épocas en las que se escribieron. Por lo tanto, hay de todo. Hay listas curiosas, hay listas sorprendentes, hay listas inesperadas o de esas listas que te dan una pincelada sobre la época que un libro de historia haría falta.
Claro, el
20 páginas, ¿no?
Sí, sí, el genial Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, temas a investigar, ¿no? Y te enumera, pues, sobre los párpados, sobre la epilepsia, sobre bostezar, sobre estornudar, exacto, sobre el cansancio, sobre el hambre, sobre el sueño. Lo quería investigar todo este hombre, ¿no?
De frío.
Sí, 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 sí.
Oye, desde las aspiraciones, desde luego, más íntimas hasta las instrucciones para realizar cualquier acción en particular. Yo sé que tú no eres el autor, Juan, pero me gustaría saber también como editor qué parte de nosotros reflejan las listas, ya sean de este libro o de ti mismo en tu día a día como editor.
A ver, las listas, es que las listas están, es una cosa muy general de nuestra actividad en relación al mundo, ¿no? Es decir, cuando intentamos poner orden de la manera más rudimentaria, ya estamos de alguna manera empezando una lista, ¿no?, para convertir el caos en orden o para ir de lo general a lo particular, o esas listas que hacemos para ordenar el valor de las diferentes opciones o de las diferentes cosas que nos interesan, y vamos de lo que nos parece más irrelevante a lo más valioso, o ponemos orden entre las cosas que más nos interesan o más nos gustan, ¿no? Con lo cual, está en todas las facetas de la vida, desde luego en la mía, pues constantemente, desde lo personal, que la lista de la compra que hacemos todos, la lista de las cosas que hay que hacer durante la semana o lo que sea, a las cuestiones de trabajo en las que uno, pues, el primer paso de una decisión a veces es una serie de garabatos en un papel que siguen este formato de lista.
Es verdad que la lista, lo que estamos diciendo, es algo muy humano, ¿no? Lo que decía María, yo creo que es un canto a la esperanza, una lista, porque son cosas normalmente que quieres hacer, ¿no? Normalmente suele ser así. Pues Susan Sontag también, ¿no? Con cantidad de... Que además la propia Sontag, en sus diarios, ella era muy de... No llegaban a ser aforismos, sino frases sueltas, nombres de autores, ¿no? Y se ve también en esa propia lista. Hay una, María, que me ha encantado, dice predicciones de Heinlein, ¿no? Y son cosas que él... alrededor de los años 50 predijo sobre lo que podía pasar en el 2000, ¿no?
Sí, sí.
Y muchas de ellas, oye, que acertó, ¿no? Otras no, ni por asomo, pero muchas han pasado, es increíble.
Sí, y luego están esas muy antiguas, que sé que algunas de estas que hay de Egipto, pues la de interpretación de los sueños o la de las explicaciones que daban los trabajadores en las construcciones, en la construcción de las pirámides cuando faltaban al trabajo, que nos acercan mucho esa edad antigua, ¿no? Porque son absolutamente humanas. Las razones por las que no han ido al trabajo, pues, son muy parecidas, salvando las distancias, pero nos hacen muy cercano el pasado, ¿no?
Yo creo que al final es un reconfortarte, es reconfortante recordar o ver lo mucho que tenemos en común todos los seres humanos al final, aunque sean muy conocidos. Me gustaría que me contases alguna de esas cosas que se enumeran en la lista.
Son genial, por ejemplo, dice, parece completamente imposible que Estados Unidos empiece una guerra preventiva. Te combatiremos cuando seamos atacados directamente o en un territorio que tengamos que defender. Bueno... No, en este caso, lo de la guerra preventiva se ha terminado por inventar y ha sido Estados Unidos, ¿no? La anticoncepción y el control de enfermedades están modificando las relaciones entre sexos hasta tal extremo que cambiará toda nuestra estructura social y económica. También dice, bueno, lo de los robots con maneras humanas. Y lo del teléfono, dice, tu teléfono personal será lo bastante pequeño como para que lo lleves encima. Qué bueno. Además, dice, grabarás mensajes, dice, y podrás emitir imágenes sencillas. O sea, es alucinante, ¿no? Que...
Sí.
Luego hay una lista que hizo Disney, por poner un poquito el tono más infantil, para nombrar a los siete enanitos, porque los hermanos Grimm los había dejado sin nombres. No sé si la tienes por ahí para ver qué nombres se incluyen en esa lista, pero bueno, en cualquier caso, si hay algo que me ha comentado mi técnico de sonido, Raquel Robles, esta mañana, es qué libro tan bien editado, Juan.
Y es verdad.
O sea, es estupendo, de verdad. Da gusto leerlo porque además partes de índice, te vas a la lista que quieres leer, es muy bonito, la portada es preciosa, las fotografías y todo está muy bien, muy bien.
Sí, yo para los oyentes quisiera explicar que es un libro grande, es un libro ilustrado con mucha, le hemos dado mucha importancia a la parte visual, que sea un libro que se disfrute, pues esas reproducciones de las listas en facsímil, que puedes ver la escritura de muchas de estas personas o detalles gráficos que le dan al libro pues un empaque visual importante, ¿no? Y en fin, que se ha buscado mucho eso en el diseño del libro, el ritmo, la variedad,
la originalidad, sobre todo, porque cada persona,
claro, a la altura de lo que es, que es un libro que recoge cosas tan distintas.
Sí. Cada uno hace su lista, evidentemente, y la de Marilyn, que por cierto era, oye, muy voluntariosa, y ella lo que pone sobre todo es, debo estudiar más, entonces, debo ir a clase, tal, debo, ¿no? Y era una lista como muy, muy ajetreada en ese sentido. No encuentro lo de los enanitos, lo tenía por aquí marcado, pero tengo delante la de la violencia de las canciones infantiles. Que a los Humpty Dumpty ya saben, pero bueno, en el 1952, que analizó este hombre, Hanley Taylor, más de 200 canciones infantiles, y fue anotando pues la cantidad de cosas, ¿cómo diríamos?, violentas, ¿no?, que contenían esas canciones.
Los ejemplos de menciones a cuestiones violentas o en las canciones infantiles.
Sí, pues tiene, por ejemplo, aquí dice 14 casos de robo y deshonestidad en general. ¿Qué más? Dice un caso de secuestro, 5 amenazas de muerte, 8 alusiones a asesinato, un caso de cortar por la mitad a un ser humano. O sea, claro, bueno, pues la violencia también que tenían esos cuentos y esas canciones. Pues lo dicho, esas listas memorables las queríamos recomendar y sobre todo, bueno, pues recopiladas en una edición de Salamandra fantástica y que merece la pena tenerla. Así que muchísimas gracias, Juan Milá, por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Juan, gracias, adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues increíblemente a las 12:38, María, vamos a hablar de fútbol.
Bueno, de fútbol y de un montón de deportes.
Bueno,
más.
Pero hay más fútbol.
Sí, hay más fútbol que otros deportes, pero también es que el fútbol es uno de los más demandados. Bueno, las estrellas son así. Un libro editado por Espasa. Nos está escuchando ya Julián Redondo, que es presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Y precisamente este libro, pues es una iniciativa de esa asociación. Recoge un centenar largo, además largo, de historias en la que los periodistas de los medios más importantes de nuestro país cuentan esas experiencias con grandes deportistas, dirigentes y hasta miembros de la Casa Real, porque no olvidamos que don Iñaki Urdangarín fue jugador de balonmano.
Tenía ya una mano grande que podía coger el balón, eso está muy bien. De todas maneras, está Vicente Azpitarte en el libro, está Juanma Rodríguez, nuestros compañeros, o sea que está muy bien. Bueno, pues saludamos
a Julián Redondo.
Julián, buenos días.
Muy buenos días, Elia. Muy buenos días, María.
Pues encantada de saludarte. Yo decía lo del fútbol, el fútbol, de broma, porque, claro, en la portada veo a Gasol, en plan caricaturesco, ¿no? A Maradona, a Fernando Alonso, a Maya Salamanca, y yo decía, digo, bueno, van a hablar de diferentes deportes, pero es verdad que el fútbol, al final, Julián, se lleva la palma, y oye, cuando lees las anécdotas también entiendes el porqué, ¿no? Porque a veces es como la vida misma, ¿no?
Hombre,
surrealista.
Claro, en este país estamos dominados por el fútbol, eso no hay quien lo discuta. Lo vemos en las tertulias deportivas de televisión, los programas deportivos en las emisoras de radio, pues el 80% de lo que cuentan se lo lleva al fútbol, y en los periódicos de información general, naturalmente el fútbol es el que manda en sus páginas de deportes. Y tenemos 4 diarios deportivos, casi de ámbito nacional, en donde predomina fundamentalmente el fútbol, y afortunadamente por el fútbol otros deportes también tienen cabida. Así que al fútbol no debemos criticarle tanto, sino agradecerle un poco, porque habría deportes que sin el fútbol de verdad en algunos medios ni siquiera saldrían. En fin, es el rey, el deporte rey, no se puede negar, pero deja mucho espacio para otros deportes y muchísimos campeones que tenemos en este país, afortunadamente.
De hecho, uno de los diarios deportivos es uno de los periódicos más leídos en nuestro país. Ahora que hablas de rey, me voy a ir a la Zarzuela así directamente. ¿Conoces la entrevista a Iñaki Urdangarín que le costó esa bronca de Órdago en la Zarzuela, Julián? ¿Por qué fue?
Pues fue porque Pedro J. Ramírez mandó a Tomás Roncero, que entonces estaba en el mundo, a hacer el campeonato del mundo de balonmano en Japón. Pero claro, el interés fundamental del director del periódico, como no podía ser de otra manera, era Iñaki Urdangarín. Y entonces Tomás hizo una entrevista a Iñaki Urdangarín. No se habló en absoluto de balonmano, se habló fundamentalmente del futuro de Iñaki con la infanta Cristina, y al final pues lo que salió es una portada del Mundo hablando precisamente del futuro duque de Palma, ya ex duque de Palma, y la bronca consiguiente de Zarzuela, porque no querían que nada trascendiera en torno a la vida de la infanta de Iñaki Urdangarín. Yo doy prueba y fe de ello, porque a mí me ocurrió que también intenté en su momento entrevistar a Iñaki Urdangarín, y cuando entré en contacto con él, todavía eran novios, la infanta y él, pues me dijo que le mandase un cuestionario, y había preguntas, evidentemente tenían una doble intención, que fueron suprimidas convenientemente. Por ejemplo, si estás en una partida de mus y el rey te envida, tú eres capaz de echarle un Órdago. Bueno, pues cosas así, ¿no? Sacarían de contexto.
Eso estaría. No, por lo menos, no sé si Órdago, pero dices, 5 más, con más miedo que vergüenza, pero venga, 5 más, pero bueno, está muy bien. Oye, luego hay anécdotas como la de, es Mitchell más famoso que Larry Bird, y está muy bien, la cuenta José Ángel de la Casa, y la verdad que es de esas anécdotas que es como para contarlas, ¿no?
Hombre, claro, porque que tú estés en Estados Unidos, en un restaurante perdido por ahí, ¿no?, con lo grande que es aquí el país, y que el camarero pase olímpicamente de alguien como Mitchell, que entonces era un personaje ya famosísimo, y aparecen unos clientes, y entonces se lían con Mitchell, le piden autógrafos, y cuando el camarero pregunta que quién es este, porque les había atendido con cierta displicencia y desgana, le dijeron, este es más famoso que Larry Bird. Dijo, ¡ostras!
Claro. Además lo habían tratado, efectivamente, ya le había avisado el compañero que iba con Mitchell, que era más famoso que tal, y finalmente, claro, se dio cuenta cuando así pasó. O lo de las deportivas de Amaya Salamanca, esto también es genial,
Amaya,
¿no?
Valdemoro,
perdón, pero, Amaya, pero, Salamanca,
pero,
es la actriz,
que
perdón.
Son amiguísimas, ¿eh? Sí, Amaya, sí, Salamanca, sí. La actriz y Amaya Valdemoro son muy, muy amigas.
Sí, no, sí, Valdemoro, sí. Perdón, sí.
Bueno, pues Amaya simplemente que es que tenía que jugar el europeo y se olvidó las zapatillas en Madrid. Entonces, ella es un poco maniática y por todos los medios hizo que alguien le hiciese llegar las zapatillas, que se las llevasen, y naturalmente que le llegaron las zapatillas. España además ganó la medalla de oro, con lo cual en determinados casos los deportistas tienen sus amuletos y no pueden prescindir de ellos, y ese es uno de los casos, por ejemplo, que cuenta Amaya Valdemoro, en este caso Kiko Martín, en el libro, y que es una delicia, como otras y otras y tantas anécdotas que contamos ahí, porque fíjate ya por dónde vamos, ¿eh? Hemos hablado de una de balonmano, de Urdangarín, hemos hablado de otra de baloncesto, no
sí,
todo fútbol.
Sí, ya
no,
lo sé,
no
ya lo sé.
Fútbol. Pero hay que decir también, yo me estoy acordando ahora del libro de Óscar Terol, de ADN, que el fútbol va en nuestro ADN como españoles que somos, sí, y de hecho el fútbol ha conseguido cosas, me va a pasar, pero bueno, que no ha conseguido la política. A la hora de ganar, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, eso fue una pasada, permíteme esta expresión, porque todo el país se unió para celebrar ese gran título, que bueno, espero que no tardemos tiempo en volver a conseguirlo. Del fútbol me va a pasar a la niña pequeña, que es el baloncesto, precisamente. ¿Qué pasó cuando el vestuario de la selección española de baloncesto se quedó a oscuras en Francia tras ganar el Campeonato de Europa de 2015? Sí, cuéntanoslo.
Pues mira, esta es la que nos cuenta Paco Rabadán, y que de repente estaba allí el rey Felipe VI y estaban en plena celebración y se fue la luz, se debieron fundir los plomos, que se decía antes, yo no creo que sea algo como eso, un fusible o alguien que le dio al botón que no era adecuado. Y entonces lo que se empezó a cantar por allí es que como habían ganado España a Francia, además, lo que se empezó a cantar es que los franceses nos la han liado y nos apagan la luz para que no podamos celebrarlo, pero en fin, lo celebramos, y lo celebraron con el rey allí en aquel rincón a oscuras de aquel Palacio de los Deportes en Francia. Y la anécdota tuvo su miga porque naturalmente trascendió, pero vamos, no dejó de ser una magnífica celebración en un país vecino donde nos tenemos tanta simpatía,
claro,
entre franceses y españoles, y además los ganas en su casa, con lo cual, fíjate cómo fue la cosa.
Efectivamente, había que celebrarlo como fuera. Me gusta mucho la de Antonio Lobato, el susto que le dio, un susto con chulería, como tiene que ser, ¿no? Para ser chulo hay que valer, ¿no?
Está genial.
Y fue Alonso, y claro, el propio Antonio Lobato dijo en ese momento, vale, ya sé cuál es la diferencia entre pilotar o conducir, ¿no?
Exactamente.
O sea, que le dio un susto.
Sí, porque es norma, me parece que es en Nürburgring, en Alemania, antes, una vez que terminan los entrenamientos, pues entonces los pilotos montan a clientes VIPs que acuden a ver estas carreras, ¿no? Y entonces a Fernando Alonso le tocó llevar a uno de esos clientes de copiloto y vio por allí a Antonio Lobato y le dijo, hola, monta atrás que tú también vas a venir conmigo. Y claro, Antonio pensó, y además bien pensado, que se las iba a hacer pasar canutas tanto a él como al alemán que iba a la derecha de Alonso. Y fíjate que estaba haciendo trompos Fernando Alonso en medio del circuito, en la pista, regulando el aire acondicionado y mirando para atrás a Antonio Lobato preguntándole si estaba bien de temperatura, ¿no? Entonces, a todo esto, el copiloto pegando unos gritos salvajes y queriéndose tirar del coche.
Y otro tan contento, sí.
Sí, y por eso decía Antonio Lobato que ahí es donde vio cuál era la diferencia entre pilotar un coche y conducir un coche, evidentemente.
Bueno, pues hay que decir que Las estrellas son así, editado por Espasa, el 80% de las ventas del libro se van a destinar a obras sociales.
Muy bien.
Es muy importante, y además importante también el papel que desempeña la Agrupación de Periodistas Deportivos de Madrid y de toda España.
Pues muchísimas gracias, Julián Redondo, por haber estado con nosotros. Además, te ayuda también a, aunque no era lo mismo, pero fíjate, habláis de lo de la Quinta del Buitre. Yo de eso casi que estaba más informada que ahora, y fíjate que soy periodista de fútbol, lo digo porque vivía en mi casa con mi padre y con mi hermano y no se oía otra cosa más que Hugo Sánchez, Butragueño, el otro y tal, claro, y de ahí pues yo tengo muchos recuerdos, y es verdad que pone Hugo Sánchez un adelantado a su tiempo, de Paco Grandes el artículo,
sí,
era un presumido que ya, vamos, yo creo que Ronaldo no le llega ni a la altura de... No, porque era muy, muy presumido.
No le diga, además ya empezaba a tener algún problema capilar Hugo cuando estaba...
Sí.
en el Real Madrid, y entonces tardaba como media hora más que el resto en salir del vestuario porque él se tenía que colocar el pelo.
Pero menudas vueltas daba, ¿eh? Cuando hacía la voltereta esa,
sí, estaba bien.
Bueno, ahora está la BBC.
Eso lo aprendió de una hermana suya que fue gimnasta olímpica.
Sí.
Un atleta.
Qué curioso.
Ahora está la BBC, pero ¿dónde está el Cholo Simeone? Vamos.
Ala, venga, ya ha metido cuñita ella, bueno.
Y creo que Julián está conmigo, pero lo vamos a dejar ahí.
El tercero en discordia, ahí está.
Desde luego.
Julián Redondo, un abrazo, gracias.
Otro muy fuerte y muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y cambiamos el ritmo, ya está por aquí.
Que no lo puede evitar.
Yolanda Quintana,
no lo puede evitar, ya sabes. Esa musiquita que es la nuestra.
Que la tienes en el móvil y todo.
Sí, que me da el marchuki.
Oye, ¿cómo va cosmética a medida?
A mil por hora.
A mil por hora.
Cosmética a medida, mil. Mil formas de hacer cosmética.
Efectivamente.
Bien.
Vamos a dar la web antes de nada. www.jpy-cosmética.com
y
cosmética
guión
a
guión
medida
.com.
Muy bien. Ya está. ¿Qué nos traes, Yolanda?
Bueno, pues hoy digo, vamos a ver, hay un tema muy importante que no hemos tocado en profundidad y que, bueno, pues es interesante de conocer. Y es, vamos a hablar del colágeno.
Ah, pues muy bien.
¿Vale? Vamos a hablar del colágeno a grandes rasgos y vamos a hablar del colágeno como un tratamiento de choque imprescindible a partir de los 40 años. Aunque el colágeno debemos conocer que retoma importancia en nuestra vida a partir de los 25 años.
¿Vale?
Entonces, me parece algo interesante que conozcamos un poco pues cómo está formado nuestro organismo y cuáles son pues los activos o la composición más importante. Resulta que el colágeno, que bueno, yo sabía de su importancia, pero no hasta ese punto, ¿no? Pero gracias al colágeno mantenemos la fortaleza de los músculos. Es decir, una falta importante de colágeno nos haría tener tal tipo de debilidad que no podríamos movernos.
Fíjate.
O sea, es importantísimo, sí, sí, sí. ¿No? El colágeno es una proteína. Es la proteína en un porcentaje más abundante que el resto de las proteínas que tenemos en el organismo. Está entre un 20 y un 30% presente en todo el organismo. Y el colágeno afecta a muchos órganos del cuerpo, ¿no? Es muy importante mantener el colágeno en los ligamentos de los tendones. Es muy importante en los huesos. Muy importante en los cartílagos, o sea, ligamentos, huesos, cartílagos, músculos, vasos sanguíneos, ¿vale? Y los tejidos conectivos, que son los tejidos que agrupan, los conectivos, los que agrupan y hacen pues que todos estos órganos o estos componentes de nuestro cuerpo estén unidos y fuertes.
Queden sellados, ¿vale? Queden soldados. Sellados. Bien.
Con lo cual, bueno, pues el colágeno es fundamental para el organismo. ¿Cómo funciona? El colágeno se sintetiza dentro de las células y entonces las agrupa, ¿vale? Penetra, el colágeno es capaz de penetrar en el interior de las células del cuerpo y se sintetiza y se bloquea. Entonces, cuando hace eso, forma como una cadena de tres trenzas, ¿vale? Que se van enrevesando de forma que nos dan la fortaleza. Es como si fuera pues una hélice de un helicóptero,
sí,
¿no?
Sí,
que cuando
sí.
da vueltas parece que es solamente uno, en cambio hay tres hélices, ¿no? Pues es un símil parecido a cómo funciona el colágeno en nuestro organismo. Y al funcionar así, es lo que fortalece las fibras y nos da firmeza.
Vale,
por eso asociado a la piel, la firmeza pues significa evitar la flacidez, el descolgamiento.
Efectivamente.
Vale. Bueno, pues dentro de nuestro cuerpo tenemos 19 tipos de colágeno diferentes, pero los más importantes son tres.
Los tipos de colágeno son conocidos por numeración. El colágeno 1, el colágeno 2 y el colágeno 3.
Vale.
Esos son los fundamentales. El colágeno 1 es el más simple de todos los colágenos y se encuentra en la dermis, es decir, la piel,
sí,
en los huesos, en la dentina, que sí, afecta a los dientes, y ya está. Fundamentalmente ahí.
Bien.
En JPY tenemos un producto específico que es colágeno de tipo 1. Uh-huh. Y este es el colágeno hidrolizado. Entonces, ¿qué ocurre? Este colágeno de tipo 1, como afecta a la dermis, estamos hablando de una capa externa de la piel o semi-externa,
superficial sí,
de la piel. Por eso hablamos, en este caso, pues de todo lo que sea formato de colágeno en hidrolizado. ¿Por qué? Porque el colágeno hidrolizado se queda en la capa superficial y en la continua, sí, a esta, y entonces lo que produce es un estiramiento.
Uh-huh.
Por eso el colágeno hidrolizado es súper efectivo.
De efecto inmediato te ves, ¿no?
De efecto inmediato, pues en la zona donde las arruguitas son producidas, uh-huh, por marcas de expresión, como es patas de gallo,
sí, hija, sí,
sí. Código de barras en sí, el labio, sí, sí, los surcos nasogenianos, tal. Ahí es muy efectivo. Luego está el colágeno de tipo 2. El colágeno de tipo 2 afecta sobre todo a los tejidos cartilaginosos o cartilaginosos.
No, a ver, venga.
Palabra difícil de pronunciar, ¿no? Este colágeno...
Cartilaginosos.
Sobre todo lo tenemos que mantener a través de pues una alimentación sana que nos proporcione esa necesidad de colágeno que tienen los cartílagos para mantenerlos muy fuertes y unidos, ¿no? Pero ningún tratamiento de colágeno que sea aplicado de forma externa va a afectar a los cartílagos.
No.
Es decir, aquí estaríamos hablando pues de una alimentación en personas jóvenes.
Sí,
o ¿no?
hay pastillas también o de colágeno, de cápsulas.
En sí, cápsulas sí, para fortalecer los cartílagos.
Esto los deportistas lo toman mucho también.
Es fundamental para ellos.
¿Y el 3?
Luego está el colágeno de tipo 3. El de tipo 3 afecta sobre todo a las paredes de los vasos sanguíneos y a las glándulas. Es un colágeno un poco gelatinoso y tiene un poder de penetración total, ¿vale? ¿Y qué hace? Unificar, o sea, penetrar dentro de la célula y crear esa fibra compresora que evita la flacidez. En JPY Cosmética tenemos otro producto especial para esto, que es el colágeno 100%. De hecho, entre el colágeno...
Lo he visto este, sí.
Sí, entre el colágeno hidrolizado y el 100%, la diferencia es que el hidrolizado actúa a nivel dermis y capa justo a continuación, pero es a nivel externo, aunque es muy efectivo, y el colágeno 100% es el que actúa.
Un tratamiento con los dos.
Efectivamente, ese es el tratamiento de choque del que hablamos a la hora de una falta de colágeno.
Claro.
¿No?
O sea, el hidrolizado, que es ese estiramiento inmediato, y por otro lado el 100%,
que es
jpy-cosmética.com. Sí.
Sí.
Es que luego me regañan, me dicen, no, es que no la dices, es que tal.
No lo dices.
Yo como un papagayo lo repito, claro, por si no da rabia, estás escuchando y dices, pero ¿dónde? jpy-cosmética.com.
Bien, entonces hemos comentado un poco los beneficios del colágeno que son increíbles, ¿no? Que es pues reparación de tejidos cartilaginosos, los huesos y articulaciones, básico, que esto a partir de los 25 años ya deberíamos ayudar no solo con una alimentación especial, sino con cápsulas.
Si te parece, ¿tienes todavía algún consejito más? Después del boletín volvemos, nos lo das,
perfecto,
hablamos también de cosmética a medida. Y enseguida volvemos también porque tenemos que hablar con Agapito Maestre y su libro Otra Realidad, Diario Filosófico.
Genial.
¿Vale?
Estupendo.
O sea que primero noticias y luego volvemos.
Muy bien.
Sí. Seguro que muchos ya tenéis vuestro masical y si aún no lo tenéis y padecéis picor cuando salís de la ducha o habéis cambiado el calentador por culpa de la cal, escuchar esto porque os interesa. Antonio, estoy en lo cierto, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, buenos días, Elia. Efectivamente, estás en lo cierto porque tenemos un dispositivo masical contra la cal del agua para conseguir que esta no se incruste por donde el agua pasa, no nos averíe ni lavadoras, ni lavavajillas, ni tuberías, ni sanitarios, y conseguimos incluso eliminar toda la que ya está incrustada, consiguiendo aumentar el caudal de agua perdido y que los electrodomésticos y la maquinaria en general que funciona con agua lo haga mucho mejor, dure más y tenga menos averías.
Claro. Bueno, en comunidades de propietarios, en cafeterías, en piscinas también podemos colocar masical.
Eso es, en viviendas, en cualquier lugar con problema de cal, para mejorar toda el agua, para que la calidad del agua pues la podamos disfrutar en cualquier grifo, en todos al mismo tiempo, para que también los baños sean mucho más relajantes y beneficiosos, sin que notemos ese picor tan molesto que tanta gente padece y que lo provoca la cal del agua. Y fíjate que se coloca sin hacer obras, muy rápidamente, en medio minuto, sin usar herramientas, dura toda la vida. Bueno, la instalación la hace el usuario, que eso no es nada, no nada, medio minuto, como digo, y dura toda la vida, y si durante el primer año no te convence por el motivo que sea, lo puedes devolver y recuperas todo tu dinero.
Bueno, Antonio, el teléfono es 902-107-109. ¿Cuándo lo recibo? ¿Quién me lo instala?
Pues si lo pides ahora, a la 1:08 del sábado, pues lo vas a recibir este martes o miércoles. Sale el lunes, pues al día siguiente lo tienes. Lo colocas en medio minuto y ya te olvidas de él para siempre, porque no consume nada, no tiene mantenimiento y es para toda la vida.
Bueno, ¿tenéis alguna promoción para nuestros oyentes? 902-107-109, cuéntanos, a la 1:09, venga.
Pues la tenemos, porque además son los últimos días de esta promoción, dos al precio de uno, dos masical por solo 99€, para que lo compartas, por ejemplo, y lo paguéis a mitad cada uno. Y además de que para tus oyentes, Elia, los gastos de envío van gratis, les vamos a incluir también un ahorrador de consumo eléctrico que, enchufado en cualquier enchufe, simplemente enchufado, nos permite legalmente ahorrar un porcentaje de kilovatios todos los meses para que al final paguemos menos.
Bueno, pues ya lo saben, marquen ahora mismo el 902-107-109, masical 902-107-109. Antonio, buen sábado.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, 1:10, lo prometido es deuda. Entre colágeno seguimos y cuéntanos,
ya,
venga.
Y ya voy a terminar, venga, muy rápido. Perfecto. A ver si estoy aburriendo al personal.
Hombre,
con
no,
tanto
no, hombre, no. Si no, no te dejaría hablar, ya te lo digo yo.
Es que vamos.
Que lo haces muy bien, hombre. Va.
Bueno, pues por resumir y terminar. A partir de los 25 años, nuestro organismo pierde anualmente un 1,5 gramos de colágeno, que son imprescindibles tenerlos y mantenerlos. Imaginaros que no introducimos en una dieta o vía cápsulas colágeno, pues cada año que pasa estamos peor. Por tanto, se acelera nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, importantísimo y fundamental, no solo a nivel externo, piel, sino a nivel interno del organismo. Y ahora para la piel.
Va, venga.
A ver, yo lo que propongo
es... Pero este está bien, el tratamiento, el doble, ¿no? El hidrolizado y el 100%.
Y podemos terminar con una crema. Vale. Es decir, un tratamiento de choque de colágeno puede durar aproximadamente 2 meses, sí, que es lo que van a durar los productos, y se compondría de 3 productos. El primero sería el colágeno hidrolizado, que es el que va a actuar a nivel de la dermis de la piel y que es un colágeno líquido, ¿vale? Es un poquito como que hidrata, pero es líquido. El otro colágeno sería el colágeno puro, el colágeno 100%, que es un producto gelatinoso que penetra en las capas profundas de la piel y es capaz de entrar en el interior de las células, que es donde actúa fortaleciendo y permitiendo y evitando la flacidez, los descolapamientos,
efectivamente,
etc. Y, en tercer lugar, una crema. ¿Por qué una crema? Porque necesitamos hidratarnos, porque el colágeno no reseca, pero tampoco es que aporte mucha hidratación.
Ya, ya.
Entonces, crema, cosmética medida. ¿Por qué? Porque tenemos una crema base que incluye ceramidas, que nos proporcionan muchísima hidratación, incluye algas marinas, que nos proporcionan proteínas, minerales y vitaminas, y donde elegiríamos los activos de colágeno para potenciar esa hidratación externa.
Perfecto.
Y este sería el tratamiento de choque.
Pues estupendo, estupendo.
La verdad es que
colágeno
a tope, colágeno a tope. Los resultados, pues empiezan a ser visibles tras 3 días de aplicación. Luego van aumentando, ¿no?
Claro.
Pero que es un tratamiento que nos gusta mucho cuando lo utilizamos porque se notan esos efectos y esos beneficios, ¿no?
Doy de nuevo la web www.jpy-cosmetica.com y www.cosmetica-a-medida.com. Pues muy bien.
Y también el teléfono.
Venga, ella, venga, teléfono.
Donde nos pueden llamar, que es el 91-899-1738. 91-899-1738.
Bien, perfecto. Pues Yolanda Quintana, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotras y a todos los oyentes.
Y muerte a las arrugas.
Venga, vamos a por
y
ellas.
Las marcas de expresión. Son bonitas también, ¿no?
También,
oye,
también. Tiene, hay que mantenerlas flexibles.
Ahí está, flexibles. Eso, flexibles. Nosotras no decimos que fuera todo y vayan así como las muñecas estas que se estiran, que no pueden ni moverse.
No, y que no, cuando hablan, no mueven la boca. Y no mueven,
hombre, no.
Nada. Se ríen y parece que están serias. No, no, eso no es bonito. Eso.
Ay, en fin. Muchas gracias,
gracias,
Yolanda.
Elia.
Es la mañana de fin de semana. Con Elia Rodríguez. Es Radio.
La 1:14, ahora sí, caen sobre el reloj. Me está escuchando ya Agapito Maestre. Agapito, buenos días.
Hola, buenos días o buenas tardes, Elia, ¿qué tal?
Efectivamente, ya a partir de la 1 se dicen buenas tardes. Yo soy de las que dicen que si no has comido todavía son días, pero bueno.
Pues sí.
En cualquier caso está bien. Oye, hablando de la otra realidad, diario filosófico, editorial Tecnos, que ahora charlamos sobre ello, pero fíjate, estaba yo revisando algunos de tus libros, ¿no? Digo, tendríamos que hablar del fracaso de un cristiano, ¿no, Agapito? Agapito, estaba yo pensando en lo del programa este, no sé si te has enterado, el programa este que va a salir en televisión, Quiero ser monja. Y eso son muchachas que bueno, pues parece que a través de la televisión van a intentar descubrir si tienen vocación. Esto ya, no sé, ¿no? Está pasando unos límites.
Bueno, la televisión, vivimos en la cultura del espectáculo, ya lo dijeron muchos teóricos en los años 70... Y asistimos al apogeo de esto, ¿no? Todo se banaliza, ¿no? Se banaliza el sexo, se banaliza las creencias. Bueno, quizá también tienen muchas responsabilidades en eso la Iglesia Católica, ¿eh? En ese tipo de banalizaciones, porque está callada.
Eso he dicho yo, ¿no? Porque digo, bueno, hablan cuando no tienen que hablar en muchas cuestiones, digo, y al respecto de esto, en fin, no es el tema, aunque luego en el libro también hablas del brujo, ¿no? Y de San Juan de la Cruz, o sea, que yo no sé el santo, el místico, o en este caso su amiga Teresa, que hubieran pensado al respecto. Supongo que nada bueno, pero bueno.
No, yo creo que el espectáculo del brujo es muy interesante, el que hizo sobre San Juan de la Cruz, ¿no? Y es, bueno, pues presentar al gran poeta, pues de modo alegre, ¿no? Es decir, es ambiguo, ¿no? Pero como casi toda la cultura, pero hay que... creo que la cultura a veces en España se presenta como algo pesado, rígido, ¿no?
Sí.
Y creo que no, que la cultura en lengua española, la cultura en general española o de las Españas, pues es una cultura más bien alegre. En fin, contra la ineluctable pesadez del vivir, pues es aconsejable la levedad. Yo, por ejemplo, pues el que tú me llames, pues para mí es un gusto, una alegría para hablar de este libro que yo publiqué hace ya 7 meses.
Sí. De todas maneras, en el libro ya al principio nos adviertes, ¿no? Dice, la escritura es la clave del pensamiento, ¿no? Y que has mirado con esos ojos de lechuza, el símbolo de la filosofía, pues a diferentes acontecimientos culturales que luego vas hablando en el libro. Pero fíjate, el propio Wittgenstein ya decía, no, el límite de mi lenguaje son los límites de mi mente, ¿no? Y hoy en día yo creo que cada vez se habla peor, pero ya no solo eso, cada vez se habla menos.
Sí, bueno, ahora que hablamos también mucho de corrupción, la primera corrupción es la del lenguaje.
Sí, sí.
¿No? Entonces imagínate que incluso hay por ahí gente que traduce el lenguaje del Quijote. Hay un señor por ahí que ha hecho una traducción del Quijote al siglo XXI. Digo, ¿cómo se va a traducir el lenguaje más perfecto que ha parido la lengua española al lenguaje del siglo XXI? Tendrá que traducirlo otra vez usted pues dentro de unos 2 o 3 meses, ¿no?
Sí.
Estas barbaridades son terribles, ¿no? No, yo lo que digo es que la narración es muy sencilla, es ponerle palabras a las cosas, eso es la filosofía. Y eso también está ya en el Crátilo de Platón y en todas partes, o sea que no descubrimos nada nuevo, ¿no? Pero vamos, que yo escribo, pues sí, conforme voy viviendo, que decía Alfonso Reyes, pues eso forma parte de nuestra, al menos de mi economía natural.
Sí.
Pues después las cuartillas se van clasificando en libros e imponiéndoles un orden objetivo, impersonal, artístico, o sea, lo que es el artificio, eso es la composición de un libro.
Efectivamente. De todas maneras, fíjate, pues para la filosofía igual sí son malos tiempos por eso mismo, ¿no? Por la falta de reposo que tenemos hoy día, reposo mental sobre todo, ¿no? Se necesita tiempo para reflexionar y para sentar determinadas ideas, sobre todo incluso para llegar a veces a la antítesis de nuestra tesis, ¿no? Y de eso precisamente yo creo que adolece bastante nuestra sociedad. Hablas del Quijote en uno de los capítulos, Agapito, y precisamente, bueno, pues había una tendencia de un tiempo a esta parte que era casi desprestigiar el Quijote, ¿no? Decir, bueno, si yo no he leído el Quijote, ¿no? Era como que estaba muy bien, era una tendencia yo creo que muy, muy snob también, ¿no? Pero es necesario en esto también hacer un poco de, ¿cómo diría? Pues de propedéutica, ¿no? Un poquito de antes de la enseñanza, el porqué de enseñar. Es importante los prolegómenos y todo esto no existe mucho, ¿no? En la educación.
Pues no, bueno, hay un hiato terrible, ¿no? Una fragmentación entre la educación, la pedagogía y la cultura. Pero yo creo que si tuviera que criticar a alguien de por qué no se lee el Quijote, a los primeros que criticaría son a los especialistas en el Quijote.
Claro.
Han hecho un daño terrorífico, porque el propio el Quijote, el que lo lea, pues bueno, pues verá que se ríe mucho y es una obra muy divertida, etcétera. Incluso Cervantes fue muy consciente que no necesitaba mediadores. Es decir, es la única obra de la historia de la literatura universal donde uno puede ir directamente y lo entiende perfectamente. Un día entenderá una cosa, otro día otra, o lo entiende todo de seguido. Pero Cervantes es consciente de que es una obra que tiene tanto éxito que no necesita de mediadores, de traductores, de gente que interprete. Esto es algo único en la historia de la cultura, ¿eh?
Claro,
esto
claro.
Se pasa desapercibido. Por eso digo, y yo critico mucho, simplemente, bueno, yo no tengo nada en contra, pues, de grandes profesores que intentan dar una versión del Quijote, pues, para niños o para adolescentes, etcétera. No, yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? Hay incluso versiones del Quijote muy dignas, como la de Andrés Amorós, ¿no? Ediciones que vienen con sus notas críticas o qué puede significar una palabra, etcétera. Contra eso no tengo nada. Digo, contra esos rigorosos especialistas y
claro,
académicos.
No, ahí peca.
Tengo nombres por todas partes, ¿eh?
Sí,
para dar, ¿eh?
Sí.
No, vamos, ni me interesa citarlos para no hacerle más propaganda a sus bodrios, ¿no? Pero vamos, estoy diciendo a propósito de ahora que muchos están llevando las manos a la cabeza. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Que no hay un presupuesto general del Estado para celebrar lo del Quijote? Bueno, mire usted, eso es un problema sindical, un problema político.
Claro.
Pero es un problema. ¿Y ustedes qué responsabilidades tienen de que no se lea el Quijote? Y hay que exigirles responsabilidades. Y con eso no hablo de mi libro, pero hay que exigirles responsabilidades a las academias de la lengua, a las academias de la historia, a todos aquellos mediadores. ¿Por qué? ¿Por qué no se lee? No le echen la culpa a los políticos, solo, hombre.
No, además que yo creo que en esa soberbia intelectual, en ese hermetismo muchas veces académico, se esconde el vacío, ¿no? Y por eso hacer un poco lo inaccesible y alejar a la gente de lo que tendrían que leer. Pero bueno, oye, me interesa mucho el capítulo de Krause y Fáez, ¿no? Que dice mucho, ¿no? Acerca de los premios que se entregan a determinadas personas. Lo reflexionas muy bien, ¿no? Diciendo que bueno, pues precisamente...
Bueno,
sí.
Sí, los premios... Krause es un buen divulgador del pensamiento, y yo lo conozco, y ha seguido muy bien la obra de Gabriel Zahid, y dirige una revista, Letras Libres, etcétera. A veces los premios... Pero vamos, no me interesa hablar tanto de Krause como los premios... los premiados revalorizan los premios y otras veces no los revalorizan. Hay gente que tiene miles de cientos de premios y no ha hecho nada en su obra, ¿me entiendes? Yo podría dar incluso gente que está recibiendo premios ahora y son académicos, etcétera, y luego dice, bueno, ¿y qué ha dicho este señor?
Yeah.
Y dice, pues no, pues tiene 4 libros, ¿y qué ha dicho este señor? Pero dígame qué ha dicho. Y no se encuentran, ¿no? Entonces esto es un poco escandaloso, ¿no? Es decir, que muchas veces se les da premios a personas que lo que hacen es revalorizar el premio del que lo da. Pero otras veces, pues no. En fin, yo la cultura de los premios no tengo tampoco en principio nada en contra si son premios que, pues yo qué sé,
no, pero lo de Krause, perdona, Agapito, lo de Krause precisamente para España, por eso pongo el ejemplo, sí creo que es, y para la cultura iberoamericana es fundamental, porque dices, claro, dice, México no puede entenderse sin España, ¿no? Y esto precisamente Krause no lo ha intentado enmendar como muchos otros.
Sí, vamos, yo no, ya ni, no creo que, hombre, no es el peor de todos, o sea, es un hombre que ha hecho, es decir, que tiene su obra de divulgación sobre algunos personajes importantes, tiene incluso una obra sobre los dictadores de América y los escritores, o sea, es una obra importante. Ahora, no es nadie que puede revalorizar el pensamiento, en fin, de, que conozca a España, ¿me entiendes? Pero bueno, eso es aparte, no es de todas maneras mi objetivo la crítica estricta a este personaje, ¿no? Una obra importante, ¿me entiendes? O sea que, bueno, yo creo que tiene cosas interesantes, pero vamos, no. Me interesa de todos modos que mostrar en el libro, bueno, primero que la cultura del lengua española, pues es una cultura alegre, ¿no? Entonces, no sé, todo mi libro, no solamente este capítulo, tengo yo la sensación en una... Dijo una cosa muy bonita en la presentación del libro José Luis García y también Gonzalo García Pelayo.
Que tiene su capítulo en el libro, ¿sí?
Sí, sí, José Luis García y Gonzalo García Pelayo también.
Sí.
Y presentaron el libro porque ellos, los dos son cineastas, ¿no? Y el libro se llama Otra Realidad. Y nadie mejor que un director de cine para presentar eso, Otra Realidad, ¿no? Que pensaba que me ibas a preguntar por el título. Entonces yo te lo... entonces decía este García... Decía que, claro, que esto, yo trato ahí de mostrar lo que es la vida, ¿no? O sea, una esencia. Decía él, esto entra como un dry martini, entra poco a poco mientras te calientas y te acaba dejando helado, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, quiero decirte que todo el libro tiene una, a mi juicio, pues pretende estar escrito de modo ameno, ¿no?
Hombre, yo
para
supongo,
no apabullar a nadie, ¿no?
Ya, yeah. Supongo que lo de Otra Realidad, evidentemente, pues es la tuya, ¿no? Y no la que se nos cuenta o la que hay. Hay un capítulo dedicado también a la paradoja democrática, que está muy bien, ¿no? Incluso, bueno, pues a la corrupción y a la democracia. Y yo pensaba en Baroja, ¿no? Sobre todo en eso que decía de la broma etimológica, ¿no? Con respecto a la democracia, que quizá estamos... Es que, claro, lo de significar que hoy en día es el peor momento que ha vivido España es muy exagerado, pero a lo mejor sí estamos en esa broma etimológica, ¿no?, de muchas injusticias en pro de la pseudo-mayoría.
Bueno, pero eso también forma parte, Elia, de la cultura del lamento y de la queja. Yo creo que todos los autores han dicho que su peor época era la que ellos vivían, ¿no? Yo creo que la sociedad, como la política, pues tiene muchas... Hombre, evidentemente la situación política que vive España es lamentable, ¿no? Es decir, esto que estemos en un gobierno en funciones, pues es el fracaso de la absoluta política, porque la política es por encima de todo que se pongan de acuerdo los políticos, ¿no? Claro, si no se ponen de acuerdo, llevamos 40 días, pues vivimos un horror, ¿no? Y que además que miren antes por sus intereses de partido, sus intereses personales, que por los intereses comunes de España es terrible, salvo los de Ciudadanos, que pues hay gente que quiere formar un gobierno cuanto antes, los demás no están demostrando nada. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también hay cosas en la vida de un país que son muy ricas, ¿no? Es decir, que no podemos abrirnos las venas, ¿no? Yo cuando a un capítulo que te refieres, muy pocos capítulos se abordan de modo directo la situación política de España, seguramente estos dos que tú me has citado, el de la paradoja democrática, pues se refiere que un partido no puede pedir democracia si no es democrático, ¿no? Pero esto es algo que, bueno, pues es una de los límites de nuestro sistema político, ¿no? No de nuestra democracia, sino de muchas democracias, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo no tiendo a ser catastrofista ni apocalíptico. Yo creo que hay... es cierto que si tú me dices, pero hombre, Agapito, ¿dónde está la gran novela o la gran obra cinematográfica sobre la gran tragedia de España, el 11M, ¿no? Pues no existe. ¿Dónde está la gran novela que nos haya contado en estos años que ha sido el terrorismo de ETA contra España? Pues no existe. Es decir, que es verdad que no se ha escrito una gran obra literaria, que nos dé cuenta de lo que está pasando ahora. Pero yo creo que sí tenemos obras importantes y que en la creación literaria y artística, en las exposiciones, pues hay cosas interesantes.
Pues, Agapito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De todas maneras, bueno, otra realidad, Diario Filosófico, editorial Tecnos. Yo creo que sí que hay gente trabajando, por ejemplo, el tema del 11M, pues se han escrito algunas cosas. Lo que pasa es que no se habla de ello, es el problema, ¿no? El silenciarlo. Pero bueno, en cualquier caso, igual que me decías antes, salió hace 7 meses. Yo creo que la actualidad a veces es muy tirana también y nuestro programa por eso mismo no se rige por ella. Si toca hablar un libro de hace 2 años, lo cojo.
No, estoy encantado porque... por esto. Es genial.
No, pero precisamente
no
lo digo por eso.
No era términos críticos,
porque...
Eli, a todo lo contrario.
Sí, lo sé.
Era agradecerte charlar un rato sobre mi libro, en fin, distendidamente, y que, bueno, pues yo he escrito
después
el libro.
No, pero si no lo digo, y lo digo porque me toque despedir ya, lo digo sobre todo, lo aclaro, porque parece que las cosas se tienen que hablar en un momento exacto y luego ya después de un mes, 2 meses, 3, ya nadie se acuerda. Y así como con cosas de la pura actualidad y no hay reflexión, volvemos al principio. Pues querido Agapito, me está diciendo la técnico, tienes que despedir ya. Agapito,
oye,
un abrazo,
gracias.
Un beso
muy fuerte.
Adiós.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.